más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Hoy, 10 de enero del año 2025 ya, a las 15:45 estamos aquí muy bien acompañados con alumnos del Colegio San Gabriel, con Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Nuestro director de cine de cabecera, con nuestro actor de la importancia, Marcel Ernesto.
Hola, hola. Aquí estoy otra vez.
¿Tu nombre?
Héctor.
Héctor, es verdad. Y luego con nuestro técnico de sonido, también locutor, Eddie. ¿Qué tal, Eddie?
Hola, buenas, gracias.
Muchas gracias por estar aquí. Discúlpame, Héctor, que he tenido ahí un lapso. Estaba pensando en Ernesto por el... O sea, que fíjate, te metiste en el papel, ¿eh?
No, no pasa nada, no pasa nada.
Bueno, y con este inicio de 2025 nos ha planteado una buena cosa Eddie, porque la temática del programa, habíamos hablado un poco de películas que exploran el cine del futuro, y él nos planteaba que cómo se veía en los 80 o en la época, hace unos cuantos años, el año actual, 2025, o la década de 2020, ¿no? Entonces, bueno, aquí se me ocurren películas como Blade Runner o Terminator o Regreso al Futuro o este tipo de películas, ¿no? Que nos hablan de, pues, creo que Blade Runner hablaba del 2019, Terminator no recuerdo el año, era en el futuro, no sé los años, me imagino que los 2000 y pico, y Regreso al Futuro creo que era el 2015, ¿no? O sea, que todo eso ya lo hemos vivido.
Sí.
¿Y vosotros qué pensáis? Que el futuro ese que nos planteaba, evidentemente no es tan distópico como lo que nos lo planteaban estas películas, pero hay cosas que se asemejan, en la vida real, dieron en el clavo, fueron pioneros, de alguna manera estos artistas a lo mejor que hicieron estas películas, tanto los directores como la gente de arte y que hizo ese tipo de cosas, a lo mejor han inducido, han influido en los diseñadores, en las tendencias actuales, no lo sé, ¿qué pensáis?
Yo creo que un poco sobre todo por el tema de la inteligencia artificial. O sea, porque, por ejemplo, en Regreso al Futuro, que salía el año 2015, yo me acuerdo más, creo que había como coches voladores y todo, y que eso, yo además estaba en casa de mis abuelos y vi eso, y era, yo qué sé, era el 2018 cuando vi eso, y dije, pues vaya. Es verdad que se lo imaginaban, claro, tú imagínate en los 80 pensar cómo era el 2015, pues como pensamos ahora que va a ser el 2064. O sea,
total, ¿eh?
Claro. Entonces yo creo que han acertado un poco con el tema de la inteligencia artificial, sobre todo en películas a lo mejor como Terminator o incluso Matrix, un poco lo del tema de la IA. Pero hay algunas cosas también, ¿no? De los coches voladores y eso de los edificios ahí, que hay algunos ascensores que flotan y todo. Yo eso se lo han inventado un poco eso. Aún queda mucho para eso.
Diego.
Bueno, o sea, el ejemplo de Regreso al Futuro, bueno, es un poco ciencia ficción porque aún no sabemos si realmente se puede viajar en el tiempo y todo eso. Pero bueno, hay películas como la de Blade Runner, que pues es un poco más realista porque, bueno, es un futuro como, no sé si es distópico o algo así.
Sí, sí, es una distopía porque evidentemente está en un mundo... Bueno, pues que poco esperanzador, ¿no? En el que quizás no hay demasiada libertad. Creo que la gente incluso se ha ido del planeta. Los que quedan en Los Ángeles, ¿no? En ese año, son la gente a lo mejor que no tiene dinero y tal, porque el resto de gente se ha ido a otros planetas porque se han acabado los recursos. Entonces sí, yo creo que es una distopía de libro, vamos.
Sí, es se entiende como algo un poco más realista de lo que puede pasar. O sea, con esto de las nuevas tecnologías y pues todas las cosas que están pasando en el mundo, que parece que se va a acabar en cualquier momento, pues perfectamente este futuro nos lo podemos imaginar. Así que pues, solo queda rezar a ver qué pasa.
Yo tengo aquí algunos temas relacionados con películas, a ver si os parece, y justamente algunas de las que estamos comentando. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo lo trataban películas como Terminator en el año 84, Blade Runner en el 82 o War Games en el 83. En la realidad actual, ¿qué de esto que hablaban en esas películas? O sea, recordad en Blade Runner que hablaban de replicantes, ¿no? Que eran, de hecho, lo que la corporación Tyrell, que era esa corporación que salía en... en Blade Runner, ¿no? Que son los que habían creado a esos replicantes, hablaba más humano que los humanos, ¿no? más real que los humanos. De hecho, les hacían un test para comprobar si eran humanos, porque a la vista era imposible saber si eran humanos o eran replicantes o androides o como lo queráis llamar, ¿no? Sistemas con inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, que yo lo estoy usando ahora mismo, ¿no? Asistentes virtuales como Alexa o Siri y algoritmos avanzados en todas las industrias. En Terminator, la idea de la inteligencia artificial como Skynet, que toma decisiones autónomas, parecía lejana. Hoy en día, aunque no tengamos robots asesinos, las IA ya se han utilizado en defensa, vigilancia y procesos automatizados. Y Blade Runner presentó androides inteligentes y, aunque no hemos llegado a replicantes, los robots humanoides como Sofía son un avance bastante importante. No sé si conocéis, habéis visto en la televisión, en algún medio, pues estos robots humanizados que dan bastante mal rollo, porque la verdad que son bastante, están sí. bastante bien. El tema, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? Y los drones, por ejemplo, los vehículos autónomos y drones. Ahora mismo hay coches que sabéis que van completamente solos, ¿no? Ayer, por ejemplo, precisamente hablando, tomando un café con nuestro titular, con Chema, hablamos de que en Silicon Valley prácticamente todos los coches van solos. La gente no conduce, van. Aquí no ha llegado, pero eso ocurre. Y que los drones son los que reparten en Amazon, por ejemplo. En vez de venir un señor a tu casa, aquí lo tenemos como algo muy cotidiano. Allí lo que hacen es que hay un dron que te llega y te deja el paquete en tu casa. Pues eso ya ha llegado. Ahí Black Mirror sale, ¿no?
Pero pasa también a día de hoy. O sea, por ejemplo, en lo que sería, por ejemplo, creo que es Miami, hay gente, ya hay como robots que te envían las cosas a casa y demás.
Sí, sí, estamos hablando de que en Silicon Valley y en zona de Estados Unidos, y me imagino que en ciudades así muy punteras tecnológicamente esto ya lo hacen. O sea, que es real, digo, eso sí, que es real. Ah, sí. Que no nos ha llegado aquí, digo, a España de momento, pero que ya hay en otros sitios que eso está siendo una realidad, lo de los coches autónomos. No como algo generalizado, pero que ya hay tal. De hecho, yo me he comprado un coche, que me parece el futuro, que aparca solo. O sea, tienes tú que apretar el acelerador y el freno. O sea, el marcha atrás y tal, pero él solo te gira el volante.
Fantástico.
Ni el carnet hace falta.
Fantástico todo. No, es verdad que yo he de decir que en un programa de televisión vi que se estaban haciendo como ya tenían la idea en mente de fabricar coches voladores. Sí, 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 o sea, es un poco fuerte. Y además creo que, como ha dicho Eddie, por sitios estos de América, Estados Unidos más o menos.
Asia también.
No sé si habéis visto los vídeos estos que son como robots que saben saltar, incluso hay
sí,
hacer.
Y los perros, esos.
Sí, esos. Eso es increíble. O sea, que saben coger paquetes, dejarlos, hacen hasta volteretas incluso. Yo creo que Terminator se está haciendo realidad, ¿eh? O sea. Solo falta que tengan una calavera en la cabeza.
Bueno, como era eso de que la realidad siempre supera la ficción, ¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí hablan de esto, de Blade Runner, de Regreso al Futuro parte 2, por ejemplo. ¿Qué tiene la realidad actual? Por ejemplo, pues coches autónomos de la empresa como Tesla o Waymo o Cruise están en pleno desarrollo. Y de hecho es lo que decimos, que ya hay casos. Google también hizo su coche famoso, este autónomo, que tuvo varios accidentes, pero en eso estaba, ¿no? Drones utilizados, como he dicho, para entregas, como proyectos como Amazon Prime Air, ¿no? De Aide, ¿no? Y para fotografía y vigilancia, eso ya habéis visto, que ya de hecho aquí en España ocurre que la policía o tal, de tráfico, eso tienen drones y cosas para vigilar o si hay una piscina ilegal en no sé qué sitio, eso se hace aquí en España, ¿no? Similares a los vehículos voladores de Blade Runner, pero que haya esos vehículos que decías tú, todavía no está tan, pero ahí está, ¿no?
Aún queda.
Ahí aún queda bastante. Un poquito. Yo creo que mejor.
Sí, la verdad, con estos coches yo creo que se está normal ahora, mejor.
Se está bien, ¿no?
Se está bien, ¿para qué queremos más?
Pues ahora si queréis, sacamos un poquito estos temas y luego ya hablamos de las pelis en concreto, de estas películas que vamos a sacar y las comentamos si nos gustan, si no. Todo esto relacionado un poco con el futuro, ¿no? La realidad virtual y los videojuegos inmersivos, ¿no? Por ejemplo, películas como Tron, no sé si la habéis visto, hay Tron y Tron Legacy, la peli del año 82 también. ¿Os suena Tron?
Sí, a mí, yo es verdad que no la he visto, me gustaría verla, pero sí, me suena, sé cuáles son los, o sea, sé qué es la peli como tal, pero no la he visto, me gustaría verla.
Pues hay dos pelis, una del año 82 y otra que es de los 2000 y pico y tal, de Jeff Bridges, el actor, que está bastante bien. Es verdad que la primera, quizás, se hizo por ordenador, entonces está muy superada a nivel técnico y tal, y canta un poco, es un poco estéticamente ahora mismo se ve como fea, pero en su momento fue un hito, ¿no? Luego la que hemos comentado antes también de War Games, The Last Starfighter del 84, ¿y qué tienen esto que ver con la realidad actual? Pues, por ejemplo, dispositivos como las Oculus Rift, las HTC Vive o las PlayStation VR, que también ya han sacado unas nuevas, pero bueno, la versión 1 de la Play 4, permiten experiencias inmersivas en los videojuegos, muy similares a los mundos virtuales de Tron, en la que tú interactúas con ese mundo virtual digital, ¿no? Y las Oculus Rift, todo esto, lo de Meta, ¿no? También, ¿no? El tema de Meta, cómo tú puedes interactuar. A mí, bueno, me parece... Pues eso, poco...
A mí siempre me han llamado la atención las gafas de realidad virtual. No tengo... Yo es verdad que no tengo, pero una vez usé unas para jugar un juego de Star Wars y, macho, es que es increíble. Es increíble. O sea, está muy bien.
Digo que me da un poco de reparo, ¿no? Porque, ostras, que sea tan inmersivo y tal, me da miedo como perderte ahí, ¿no? O sea,
claro.
Sí, literal.
Porque ya los videojuegos son un poco... A mí me gustan, ¿eh? Pero que son... A veces son inmersivos, aunque estés en una pantalla con un mando y te vicias, tú imagínate estar dentro, ¿sabes? A lo mejor te quedas ahí, ¿eh?
Claro, por ejemplo, los juegos de miedo, tú imagínate. Yo es verdad que he jugado algunos juegos de miedo y tú imagínate, sin gafas yo me acojono. Pues imagínate con gafas de juegos, o sea, con gafas un juego de terror.
Sí, un survival horror de esos, un Resident Evil 7 o uno de estos. Total, yo también los probé y da mucho miedo. Y luego plataformas de simulación como VRChat o aplicaciones de realidad virtual para la educación y la medicina reflejan las ideas expresadas en estas películas. Ya sabéis que incluso hay gente que te están operando y te está operando un cirujano en Nueva York con un ordenador o con una maquinita y te están operando, te está haciendo una cirugía, pero él está en Nueva York y tú estás aquí con un robot, pero claro, lo está dirigiendo él. Ostras, pues eso era ciencia ficción hace unos años, ¿verdad?
Sí, literal.
No sé si os ocurre más relacionado con esto, ¿no? Por ejemplo, estábamos comentando antes el tema de la película esa que decíais de Netflix, ¿no? Que en la que tú vas eligiendo... bueno, eso creo que se comentará un poco más tarde, pero bueno. Videollamadas y comunicación en tiempo real.
Eso lo tenemos.
Eso lo tenemos súper sí, claro. Y nosotros, bueno, vosotros habéis nacido prácticamente con esto, no conocéis otra cosa, ¿no? Porque ya prácticamente cuando erais pequeños ya estaba esto, ¿no?
Sí.
O estaba en pleno...
Estaba empezando, pero sí, ya estaba prácticamente.
Pues para nosotros esto era el futuro. Imagínate, con 10 años o 12 o tal, en el 90 y algo, veíamos películas y cosas, pero esto no era una realidad. O sea, sí que el teléfono móvil sí, pero como muchos mensajes y poco más. No había internet, empezamos nosotros a usarlo en las casas. Era un internet súper, iba a decir, sí, precario, que súper lento. De hecho... Tenías que quitar el teléfono para poder conectarte a internet. Había un módem que hacía un ruido, como que se conectaba, usaba la línea de teléfono, y cuando tenías internet no podías usar el teléfono. Y si te llamaban, se caía la línea. Bueno, era un poco así. Sí. Antes de la DSL, antes de la fibra, estaba esto, ¿no? Joder, qué viejo sueno.
Era raro, ¿eh?
Me estoy haciendo viejo ahora mismo. Por ejemplo, pues eso, Blade Runner, Regreso al Futuro 2, las videollamadas tan comunes hoy en día en plataformas como Zoom, Skype, FaceTime... eran vistas como algo súper futurista en los 80. De hecho, sale también en la película de Total Recall, ¿no? ¿Cómo se llama esa?
Total.
En español no sé cómo la llamaron. Desafío Total, ¿no? La de Arnold Schwarzenegger y tal. Que muchas de estas pelis están basadas en libros o en relatos de Phil K. Dick, que es uno de los escritores así más influyentes en el cine de ciencia ficción y futurista y tal, ¿no? Y luego en Regreso al Futuro 2, Marty tiene una conversación por videollamada en casa, algo que hoy es muy normal. En la 2 se ve como algo normal, ¿no? O bueno, incluso que sale a lo mejor un personaje que no está y lo está dirigiendo un robot y bueno, cosas de estas que salían en el cine que nos parecían súper súper futuristas y que hoy en día pues las vemos como algo normal. Voy a hacer una videollamada con no sé quién tal y es estar en el día a día, ¿no?
Sí, que se usa incluso para dar clase, para entrevistas de trabajo, o sea, se usa para todo eso. Y eso ha sido un gran avance.
Total, de hecho muchas entrevistas de trabajo son por Zoom o por FaceTime o lo que sea, ¿no? Ya no se hacen muchas veces presenciales, ¿no?
Sí.
La publicidad personalizada y las pantallas gigantes. Pues en estas películas, todas estas películas de las que hablamos, incluso algunas más modernas, anuncios personalizados gracias a algoritmos como los de Google o redes sociales basados en nuestros intereses y comportamientos. no has dicho una palabra y automáticamente te sale en YouTube.
Sí,
sí, sí.
Pues
sí, sí,
tú, sí, pero sí. Si no he buscado nada de esto ya, pero te están grabando.
Es como que te oye el móvil. Eso da mucho miedo, ¿eh? A mí a veces me ha pasado con el móvil y dices, cuidado.
Claro, al final las cookies y todo lo que aceptamos y tal, cuando tú te registras una cosa, ¿aceptas que tengamos una publicidad personalizada adaptada a tus gustos y no sé qué? Y tú lo aceptas y al final lo que te estás haciendo es concederles tus derechos de alguna manera, de tu usabilidad, de tu navegabilidad,
de tus gustos en general.
Para que ellos te hagan, sí que está bien porque al final te sale una publicidad relacionada con lo que tú quieres, pero ¿qué están haciendo con esos datos y tal? Eso ahí es un tema...
Se queda en la duda.
Sino como que buscas algo o incluso lo dices, ¿sabes? Y de repente ya te salen un montón de noticias de ello en Google. Sí. Eso da mucho miedo, mucho miedo.
O sea, tiene una explicación, pero es verdad que...
Sí, 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 pero vamos, o sea...
Sí, pues eso está ocurriendo ya, eso evidentemente, claro que está personalizado. De hecho, tú en Instagram o lo que sea, pues la publicidad que te sale es la tuya. Y seguramente claro. Diego tendrá otra publicidad diferente, cada uno tendremos la nuestra, según tus gustos, tus búsquedas, tu edad... Que a mí las cosas que me salen pues son cosas de padres, con sus hijos, tu hijo se porta mal, pues tal, me salen ese tipo de cosas. Pues claro, eso seguramente sí. A vosotros nos haga.
No, no.
Sí. Pantallas gigantes de alta resolución en ciudades como Tokio, Nueva York, recuerdan los enormes anuncios sí. En las calles de Blade Runner, ¿os acordáis? Cuando salen ahí en
las pantallas gigantes.
Que esa peli visualmente es una pasada. Pues eso ya está, evidentemente, lleva años en Times Square, ¿no? En Nueva York eso es verdad que ya se hacía, ¿no? Y en las grandes ciudades.
Sí, pero yo creo, Edu, por ejemplo, que lo que buscaban muchas veces en eso, o sea, lo que se mostraba era que todo el mundo tuviera un cine en su casa, por ejemplo. Una pantalla gigante, todo el mundo. Y ahora, pues hay pantallas grandes que son muy buenas, pero no todo el mundo tiene una gigantesca pantalla como si estuviera en el cine o estuviera...
Bueno, pero yo creo que ahora mismo por la... abaratamiento de los materiales y tal, yo creo que una televisión de... 70 pulgadas, 80, 80, tal, es relativamente asequible. O sea, sí. Es muchísimo dinero, pero que cuesta 1.000 euros, que es mucho dinero. Pero es que antes, a lo mejor, una tele de 40 pulgadas costaba 2.000 euros. O sea, que... Claro. O en la época de mis padres, cuando se compraron su primera televisión, costaba, al cambio, lo que será, 1.500 euros. De hace años, que a lo mejor era como 3 sueldos. O sea, imagínate pagar 3 sueldos en una tele, ¿no?
Claro, y hoy en día es como algo bastante más común.
Es algo común y tal. Y luego me estoy acordando del libro de Orwell de 1984, de donde salió la idea de lo del gran hermano, eso de que te vigilaban y tal, que también hay una peli que está muy bien.
Sí, justo me acordé de eso.
Y parece como que te está... Que, bueno, en el libro es así, ¿no? Que te vigilan, ¿no? Y de hecho, cuando haces algo que no tienes que hacer o estás leyendo, estás haciendo algo que no tienes que hacer, pues... como que te vienen a perseguir y a buscarte, pues un poco hablando un poco de este tema que tú comentabas del miedo, ¿no? De que saben perfectamente lo que haces, lo que no haces, pues bueno, pues lo podemos relacionar con eso, ¿no? Las casas inteligentes, pues por ejemplo, en Regreso al Futuro también sale, ¿no?
Sí, aquí pasa, o sea, aquí es posible eso.
Sí, de hecho, ya todos tenemos cosas, ¿no? Como Google Home, Alexa, el Apple HomeKit este permite controlar luces. Yo tengo en casa algunas cosas. Le digo, Alexa, apágame la luz. Alexa, apaga la tele. Y me lo hace.
Y ahí ya creo que cerraduras inteligentes y todo, ¿eh?
Eso lo pone también.
O sea, que se cierra la puerta con el móvil. O
con huella o cosas así o con la cara. También,
no sé,
bueno, ahora no ha salido.
Termostatos inteligentes.
Una cosa.
No sé si ha salido, pero pues, que lo vi el otro día en TikTok también comentar. En China la gente ya empieza a pagar con la cara, por ejemplo, que eso lo vi. Que ahora ya no llevan ni tarjeta. Pagas con tu cara
pago con el reloj.
Que se asocia a una
tarjeta y pago con el reloj. Pero sí, lo de la cara.
Sí, que se asocia a un correo electrónico, que se asocia a una cuenta bancaria.
Eso sí que me da miedo también lo de los datos biométricos, que tengan tus datos ahí cualquiera, tal, porque al final esto, pues tú aquí yo tengo. Esto es un chip NFC, igual que en el móvil, pagas igual. Esto es mi coche. Y de aquí lo puedo abrir, lo puedo cerrar. Puedo encender la luz, estoy viendo dónde está aparcado, tengo todo aparcado, todo cerrado, con una tarjeta, y entonces si tú no lo encuentras, dices, lo tengo en un parking, tal, pues le doy a las luces y empieza a encenderse las luces.
Sí, como...
O miro, claro, si está... Que si
suena
está
el sonido de...
Eso es vital. No, suena el pito, ese tipo de cosas, incluso, o sea, bueno, pues eso ya está. Lo de los termostatos, ¿no?, que tú tienes tal, y puedes encender la calefacción desde... O sea, son cosas que están bien. La automatización mola. Puedes hacer crear rutinas. Yo por la mañana digo, buenos días, o a la hora que yo quiera se pueden encender las luces en casa, pues lo puedes programar. Bueno, pues son cosas que no sé si nos hacen la vida mejor o no.
Sí, pero eso yo no lo sabía, ¿eh? Me sí, quedaba eso... muy atrás yo en el...
Sí. Y sobre todo tú eres el joven.
Sí, no, sí. Yo...
El grupo.
No, y... Y yo me he quedado atrás.
Sí, atrás yo es que soy tiempo. Entusiasta de la tecnología, entonces estas cosas me molan.
A mí es que la tecnología sí. Me da mucho miedo, ¿eh?
Sí, pues no, sí, también. Miedo da, pero...
O sea, a mí, por ejemplo, Edu me dijo, Roberto, el profesor de TIC, me dijo que él tiene como, no sé si era verdad, pero en el pasillo tiene como unas luces como de Alexa, que se encienden cuando pasas. Y eso a mí me dio miedo. O sea,
sí, pero las que tiene Roberto no son de Alexa, realmente son luces... Tienen sensores, sí. Pero que eso tampoco es tanta tecnología. O sea, no, eso no es yo también tanto. Lo tengo. Además, sí. Yo creo que me las regaló él una de ellas, o me lo dijo él, que simplemente tiene un sensor. Entonces, cuando pones la mano o pasas por la noche, lo que sea, quieres ir al baño para no encender todas las luces, pues se enciende. Pero eso es porque tiene un sensor. No está conectado a ningún sitio, ¿sabes? Sí. Más allá que al sensor, pero sí. Pero de hecho, mi primer Alexa me lo regaló Roberto.
Sí.
Sí. En un cumpleaños hace unos
años. Sí, porque
años.
En verdad lo de las Alexas, o sea, y lo de porque ahora todo el mundo tiene un Alexa, un Google. ¿Cuándo empezó más o menos el boom?
Pues yo creo que como en 2018 o 2017.
Sí, que empezó ahí.
Un... Yo. Sí, quizás antes, me imagino que el año... Sí. Mira, aquí pone 2014 lanzamiento inicial, pero yo creo que en España hasta el sí. 2015, 2016 no
es que yo recuerdo que hubo una Navidad o un verano que todo el mundo se regalaba un Google, un Alexa por su cumple o por lo que sea.
A ver, tiene cosas chulas. De todas maneras, todos tenemos nuestros asistentes aquí. O sea, tú al final, sí. Y lo que decía sí. Él, no, es que da miedo que en casa, ya bueno, pero tú llevas el móvil, lo llevas aquí pegado. Todos los sitios, vas al baño con él. Vas a todos los sitios. Sí. Que al final el otro lo tienes en casa. Y a lo mejor lo tienes en el salón y en tu habitación no te escucha. Pero si tienes que hablar de algo, ¿no? Que lo que decíamos de que te roben los datos o que tengas una conversación.
Claro.
Bueno. Pues en el teléfono yo creo que, porque de repente dices no sé qué palabra y te aparece publicidad, o sea, dices una palabra que no has dicho en tu vida, vamos a hablar de sonajeros. Nunca has hablado de sonajeros y de repente te aparecen sonajeros en el Corte Inglés.
Te salen ahí 500 anuncios de sonajeros.
Por decir esa tontería. Sí, eso sí. Yo, jugamos a eso a veces, ¿no? Vamos a probar a decir una barbaridad, o sea, todo cosas normales, pero hay que decir algo que nunca jamás se nos ocurriría, ¿no? Sonajero o... corneta, ¿sabes? La típica trompeta de estas de
militar. Sí, sí,
de
militar, sí,
¿no? Y de repente te sale no sé qué de la... Es fuerte, ¿eh?
Sí, sí, es muy fuerte.
Pero bueno, como curiosidad...
El móvil te escucha mientras duermes.
Total. Sí, de hecho tú lo aceptas. Se grabará no sé qué para hacer nuestras propias cosas y bueno, lo puedes rechazar todo, pero si lo rechazas todo, imagino, tendrás esa experiencia personal.
Y también lo de las... Que, por ejemplo, que no sé... Es que no he estado muy bien al tema, pero... una de las cosas, por ejemplo, Notebook LM, la nueva IA que hace podcast y es genial. Tiene,
Álvaro es un abanderado
sí,
de.
Tiene. Se le da genial, pero o sea, tiene un problema a esas IAs, que es que Notebook LM creo que es de Google o de Microsoft, no sé muy bien de quién es. Pero la cosa es que están sacando los audios y todo eso debido a que cuando tú aceptas, cuando tú subes un video a Instagram o a YouTube, te comprometes a que usen esa tu voz o tu foto o lo que sea para apoyar a las IAs. O sea, tú eso tienes que desactivarlo y te tienes que ir a ajustes. O sea,
yo lo desactivé sí, también. Sí,
lo
ponen
súper escondido.
Tuve que poner un texto, mandarles un texto. Sí, 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 yo eso lo hice. Pues Notebook LM es de Google, igual que Gemini, que es la inteligencia que es como si fuera su chat GPT, ¿no? Y si queréis seguimos y avanzamos un poquito con estas sí. Cosas y ya hablamos de las pelis concretamente. Películas como Cortocircuito, no sé si os suena, esa era muy de los años 80, que era una especie de, no sé si estaba relacionada con la policía, algo así, un robot chiquitito que lo que hacía era que desactivaba bombas y cosas de estas. Esa peli nos gustaba mucho de chavales. Y Robocop, la famosa Robocop,
sí.
Que por cierto han hecho un juegazo para la Play 5
sí, sí.
Que
juegazo.
Está muy bien. Los robots humanoides, como Sofía, creada por Hanson Robotics, o Atlas, de Boston Dynamics, están revolucionando la industria. Robots de seguridad y vigilancia, como los usados en los centros comerciales y fábricas, se asemejan bastante a las ideas de Robocop. Aunque no sean tan avanzados como el cyborg de la película, eso de momento. Afortunadamente, como decías tú antes, Héctor.
Sí, sí, gracias a Dios.
Afortunadamente.
Que se quede así, como está.
Y ahora, si queréis, termino con este punto y si queréis... Con todo esto que hemos dicho, empezamos a sacar pelis y a contar curiosidades de todas las pelis que se nos ocurran que estén relacionadas con todos estos temas futuristas, ¿no? La realidad, hologramas interactivos, los hologramas, esas imágenes, recreaciones que parecen reales, que están hechas con luz, como las películas de Star Wars, ¿no? Cuando
sí.
Sale la princesa
sí.
Leia y tal, o Blade Runner, Regreso al Futuro, todas las que hemos hablado. No son tan comunes como se muestran en las películas, existen avances en este área como los conciertos de artistas resucitados, como Tupac, o Michael Jackson.
Sí, eso ha vuelto.
Y tecnologías como las usadas por Microsoft HoloLens mezclan hologramas con realidad aumentada. Control climático y problemas ambientales. Pues en Mad Max y en estas películas también distópicas y en Blade Runner aparecen estos temas. Y en la realidad actual, ¿qué pasa? Pues en Blade Runner el mundo está envuelto en contaminación y lluvias constantes. Hoy pues enfrentamos problemas ambientales graves como el cambio climático y la contaminación urbana.
Sí.
Los temores a un colapso ecológico como el de Mad Max son muy reales, con la escasez de agua como un problema en varias regiones. Que si sabéis que el problema es que no había agua y será el problema en la peli de Blade Runner.
Sí, o sea, también eso es verdad que cuando en las películas te pintan un futuro súper tecnológico, pintan también que la naturaleza está arruinada, siempre.
Es un futuro distópico, sí, o sea, sí, lo que sí, decíamos sí, sí, antes, sí. ¿No? Con Diego, ¿no? De la, o sea, está la utopía, que es el mundo ese que he soñado, ¿no? Que decimos algo es utópico, como algo que sería perfecto, ¿no? Que nos encantaría estar ahí, pero que es difícil de cumplir. Y lo contrario a la utopía sería la distopía, que es algo que lo que no deseamos, algo que no es deseado, ese futuro o ese algo incierto, ¿no? O sea, incierto, o no, mejor dicho, no deseado. Y en algunos aspectos, pues estamos yendo a ese mundo distópico. No hay que ponerse demasiado pesimistas, pero bueno, hay gente que quiere invadir Groenlandia y cosas de estas. Y,
ah, fantástico. Sí,
sí. Y países así, Canadá, cosas, lo típico.
Nos vamos a la Antártida todos aquí.
Pero bueno. Y ya por último, los implantes y la biotecnología. Los implantes, como en películas, bueno, pues la Blade Runner, Robocop, todas estas, las que queráis imaginaros que se te insertas algo, ¿no? Y pasan cosas, ¿no? Prótesis avanzadas que se conectan al sistema nervioso, como las creadas por empresas como Open Bionics, esto es real, ¿eh? Implantes cerebrales en desarrollo, como los de Neuralink, que buscan ayudar a personas con discapacidades, que está muy bien, que de repente te pongan un implante y una persona discapacitada que tenga a lo mejor discapacidad visual pueda ver o pueda oír. De hecho, hay algún caso en el que algún niño ha nacido sordo, o sea, sin la audición, y con un implante puede oír. Pues oye, eso es genial, ¿no?
Sí, eso es una maravilla, la verdad.
Aunque no tenemos replicantes como Blade Runner, los avances en genética y biotecnología nos acercan a la creación de organismos modificados, que están creando organismos incluso para cirugías o para trasplantes de cosas que a lo mejor no existen, ¿no? Con células madre, bueno, yo ahí me pierdo un poco porque son temas más médicos, pero bueno, hay mil temas que tratar y tenemos pues estas empresas, esta realidad que en los 80, en los 90, en estos años, pues los directores, los actores y el cine en general, pues nos ha ido bueno, pues contando cómo es su visión de este futuro. Vamos a ver con estas pelis y qué pelis recomendamos para que veamos también, para comparar y simplemente por disfrutar, porque hay películas muy buenas. Hay algunas que se han quedado, pues bueno, como anécdotas, pero anecdóticas, pero hay algunas muy buenas. Yo, por ejemplo, reivindicar la saga Regreso al Futuro, que no sé si lo comentabas tú el primer día que hicimos el programa, que te gustaba mucho, no sé si fuiste tú o no recuerdo quién lo comentó. O tú, Diego, a lo mejor, que hablabas de Regreso al Futuro, que te gustó bastante. Quiero recordar, no sé si alguien lo comentó.
Yo es cierto que las vi ya hace bastante tiempo y creo que el momento que más me gustó fue ese que viajan al 2015 y se ve ahí los coches voladores. Pero las tendría que volver a ver, las de Regreso al Futuro.
Pues esa la recomendamos. Y con todo este popurrí de temas que hemos tratado, de biotecnología, implantes, hologramas interactivos, inteligencia artificial, robótica, casas inteligentes, publicidad personalizada, videollamadas, realidad virtual y videojuegos inmersivos, vehículos autónomos y drones y todo esto, que yo tengo una lista de pelis, pero quiero que seáis vosotros también los que recomendéis un poco, y luego yo tengo mi lista, pero que ¿dónde habéis visto esto? Aparte de En Regreso al Futuro, Robocop, ¿qué más pelis os surgen así que traten estos temas? O Black Mirror, ¿no? La serie esta también, que es más actual. Esta quizás da más miedo porque esta sí que es muy actual y las cosas que ocurren no son a 50 años vista, a lo mejor son a 10 años vista o a 5 o a 7, ¿no? Y está basada en cosas de la actualidad. Entonces, por eso da más miedo aún, ¿no?
Impacta más, claro.
Y está pensada con ese, sí, con ese sentido, ¿no? Lo que quieren es un poco como concienciar a la gente a lo mejor de los posibles riesgos de la tecnología también y de estos avances.
Sí, yo creo que sí.
Como darles un aviso, un poco de
cuidado. Sí, pero porque también, o sea, ahora en nuestro, por ejemplo, lo que vemos en las películas, ahora vemos, por ejemplo, de los 80 a los 90, por ejemplo, no había tanto cambio futurista, pero de los 2010 a los 2020 sí. Yo creo que nos advierten de que cuando menos nos lo esperemos pueden pasar cosas que ni te imaginas. En 5 o 10 años, a lo mejor, quién sabe, si estamos... las IAs ya pueden ser algo más físico, no lo sabemos.
Pero más allá del miedo al Skynet este, que vengan las máquinas, se rebelen contra nosotros y nos maten, ¿no? Para salvaguardar el bienestar del planeta, probablemente, seguramente lo hagan, como decías tú antes, off the record, ¿no? Que no siempre las inteligencias artificiales son malas. La inteligencia artificial no tiene por qué ser un robot, puede ser un chat GPT.
Claro, claro.
¿No?
Un programa de ordenador.
Que no es tanto algo físico, sino que es una cosa que tú te contestas, es un texto o un audio, como decías, el Notebook LM, pero que ha cambiado cosas. O sea, ahora si imagináis, vosotros lo usáis para estudiar, lo usáis para preparar un trabajo, la inteligencia artificial.
Yo es cierto que a veces uso ChatGPT sobre todo. Por ejemplo, a la hora de hacer resúmenes, es verdad que le pido como una... No el contenido como tal, pero le pido una estructura. ¿Sabes? Un poco que me va diciendo por pasos, pues primero pon esto y luego ya yo, de esa estructura que me va diciendo... con la información de los apuntes y resumiéndolo yo también con mis palabras, pues lo voy haciendo. Entonces yo creo que, por ejemplo, ChatGPT para estudiar es una herramienta que es bastante útil. Es cierto que no hay que abusar de ella, pero yo creo que, pues por ejemplo, para ayudarte a hacer esquemas o resúmenes o incluso para resolverte una duda de en qué página web puedo encontrar este producto, está muy bien ChatGPT. Yo, de hecho, hablo con él, tengo conversaciones con ChatGPT cuando me aburro. Como si fuera un colega.
Yo alguna vez también en el coche me lo he puesto y me he puesto a crear cosas y en ese ratito del coche, media hora, lo que sea, pues vas diciéndole, mira, quiero hacer un programa de radio que tenga esta temática. Ah, sí, ¿y qué tal? Y sí, quiero que tenga esta estructura. Vale, ¿y de qué hablamos? Pues quiero que tenga esta temática tal, y te contesta. Digo, no, pero no quiero que digas eso, quiero que hables de tal, tal, tal. Y vas, y al final esa media hora se queda todo transcrito y está registrado. Tú de ahí puedes sacar lo que tú quieras. Y te va dando ideas. Y también tú puedes aprender inglés, puedes aprender lo que tú quieras. Y lo que tú estabas diciendo, que te crea una estructura, que te enseña a estructurar el contenido, tal, eso es algo bueno. Porque a lo mejor a ti no te sale. Y luego es como un profesional personalizado. Pero bueno, ya claro, a lo mejor la educación, como la conocíamos hoy en día, se está viendo amenazada de alguna manera. Porque ya no la figura a lo mejor del profesor o de tal, eso tiene que ser otra. Claro. Ya tenía que haberlo sido hace unos años. Pero ahora mismo yo creo que la figura del profesor ya no es la del mero transmisor de conocimientos, porque el conocimiento no lo tengo yo, está ahí, o sea, lo tenemos en la nube, lo tenemos en todos los sitios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del docente? ¿Cuál es el papel de...? O sea, no quiero mezclar temas, ¿no? Pero es otro. En el tema del cine, el tema de los guionistas, tal, que es un tema, ¿no? Es decir, que ese guion lo habrá hecho él,
es todo un tema.
Lo habrá hecho él, lo habrá hecho una IA, no lo sabía.
¿Y las canciones, Eddie?
También, las bandas sonoras, las canciones.
Allá, cuando se puso, creo que fue el año pasado, el año pasado, que la IA podía hacer canciones.
Sí. El Zoom, o sea, este y todo eso, ¿no?
Sí, esa página. Impresionante, o sea... Increíble, o sea, podías hacer una canción, yo qué sé, de una planta que la riegas y te salía una canción bastante chula, ¿eh? O sea, el grupo de amigos míos, a veces estábamos haciendo aquí el tonto, pues es verdad que hacíamos canciones así de broma y tal, y salían muy buenas canciones. Pero es que eso, aunque está muy bien, yo estoy diciendo que eso a mí me da mucho miedo, porque las carreras a lo mejor de artistas, cantantes, guionistas, e incluso a lo mejor en algún futuro, que esto lo hemos hablado en clase, actores, esto se puede ver un poco amenazado por la inteligencia artificial, ¿eh? Por ejemplo, Coca-Cola este año ha hecho un anuncio de Navidad que era todo inteligencia artificial. Y bueno, a ver, cantaba un poco porque...
Sí, todavía a lo mejor no está súper, súper, súper
logrado. Claro, pero estaba bastante bien logrado. O sea que, cuidado.
Pues mirad, y si queréis comentar lo que queráis, ¿eh? Yo voy a recomendar una película del 2013 que se llama Her.
Sé cuál es.
Que está dirigida por Spike Jonze. Este director es muy curioso. Como Sergio Malkovich, El ladrón de orquídeas, ha hecho muchísimas películas, todas muy, muy peculiares. Spike Jonze es un director muy peculiar, muy diferente. Yo creo que os lo recomiendo, genuino. El reparto principal, Joaquín Phoenix, que le conocéis del Joker, de Gladiator, bueno, Scarlett Johansson hace de la voz de ella, Amy Adams, Rooney Mara, Chris Pratt. En el futuro cercano, Theodore es un escritor solitario, desarrolla una relación romántica con un sistema operativo avanzado diseñado para satisfacer todas sus necesidades. Con la voz de Scarlett Johansson, la inteligencia artificial Samantha Alexa, Siri, ¿no? Pues eso. Le ayuda a explorar su propia vulnerabilidad, amor y sentido de identidad. La temática destacada es pues, una relación entre humanos y tecnología y cómo la IA podría cambiar las emociones humanas. Eso es un poco la sinopsis y la temática, ¿no? De la peli. Está muy bien, la verdad, es una peli chula. A mí me parece eso, que tiene ese toque distópico también de decir, joder, ¿dónde vamos a llegar, no? Que la gente al final se relacione con lo que decías tú, que yo también lo he hecho, ¿no? Lo de estar, sí. Pues me he hecho amigo de ChatGPT. Claro, ¿no?
Hablar con ChatGPT y contarle tu vida. Oye, me ha dejado mi novia, ¿qué hago? Claro. Socorro.
Y ChatGPT, voy a coger todos tus datos y los voy a vender por ahí, ¿no? Luego te voy a hacer chantaje. Madre mía.
Sí, sí.
Sí, con tantos datos.
Bueno, de los datos es brutal. De hecho, es un mercadeo. O sea, al final tú cuando, encima las aplicaciones estas que son gratis y todo eso, al final cuando... ¿Con qué ganan dinero? Instagram.
Con las visitas.
Con
las visitas,
sí. Sí, con las visitas, pero creo que están en manejar tus datos, tal.
Claro, claro.
Sí.
O venderte publicidad, que tú al final compras una cosa. O sea, eso es un poco lo que... Pero bueno, no vamos a ponernos pesimistas. Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, reparto por Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto... Bueno, lo conocéis. Bueno, pues si la sinopsis es 30 años después de los eventos de Blade Runner, un replicante llamado K, que trabaja como Blade Runner, descubre un secreto que podría cambiar el curso de la humanidad. Su investigación lo lleva a Rick Deckard, que es el Harrison Ford de la antigua peli, un ex Blade Runner que lleva años desaparecido de la temática por cuestiones éticas sobre la inteligencia artificial y la definición de lo que significa ser humano. ¿Qué te hace humano? ¿El haber nacido humano o el comportarte como tal? Pues temazo, ¿no?
Es que también son películas muy filosóficas.
Muy filosóficas.
Las de los robots y todo.
Muy filosóficas. Total. Diego, que estás ahí calladito. A ver, ¿tú qué película nos recomiendas o cuál te interesa o que tenga que ver un poco con este futuro distópico o utópico también, ¿eh? Puede ser utópico, ¿por qué no?
A ver, la de Ready Player One es un ejemplo. O sea, no es utópica tampoco, pero... Es un intento, porque básicamente te lo pintan súper bonito con eso de, bueno, pues videojuegos en realidad virtual y todo eso, pero al final pues resulta ser algo mucho más oscuro de lo que se cree. Cosa que puede pasar también, o sea, puede pasar en el futuro. Con eso de la realidad virtual y los cascos y de realidad virtual, pues eso va a avanzar a un punto en el que nos podamos literalmente meter en algún plano virtual diferente, no sé, muy loco.
Bueno, eso lo podemos relacionar con otras películas, pero Ready Player One del director Steven Spielberg, que no es la primera vez que Spielberg toca temas como estos, de hecho hizo la película de inteligencia artificial
sí.
En el 2001, película que en su momento la quería haber dirigido Stanley Kubrick, pero que le dijo que él no tenía ni los medios en ese momento, ni quizás el toque ese comercial que sí tenía Spielberg, y se la pasó a él.
Se la robó.
Y se la trasladó, se la dejó, dice, hazla tú, se la encargó de alguna manera, ¿no? Y él, hasta que no falleció Kubrick, no la quiso hacer, yo qué sé, por miedo, por respeto, lo que sea, y luego la hizo. Bueno, una película interesante que cuenta, ¿no? Que ahí crean un niño que tiene la capacidad, una inteligencia artificial que tiene la capacidad de amar de manera, ¿cómo decirlo?, desmedida y para siempre.
Sí, entonces, sí, para
el momento
siempre.
Que le activan y le dicen no sé qué palabras, ese niño te va a amar incondicionalmente para siempre.
Toda la vida.
Para toda la vida y para toda la existencia, porque es un robot, no muere. Entonces, alguien que haya tenido la pérdida de un hijo, imagínate, está dispuesto a que una inteligencia artificial le ame de manera incondicional, sabiendo que tú vas a fallecer, pero que esas, pues ese es el tema de la película, muy filosófico, como decías tú. Y
para reflexionar muy, muy, muy bien.
Sí.
Esto para CJ, que le gusta mucho eso de
total,
pensar.
Esto, total, total. Pues eso que comentabais, ¿no? Y luego, relacionado con esto que decías de ese mundo virtual, de meternos en un plano, hay una que se llama los Surrogates, los sustitutos o algo así, que es de Bruce Willis, el actor, no me acuerdo ahora el director. Entonces, es en un mundo, pues esto, futurista y tal, la gente, en vez de estar ir por la calle normal, se mete en su casa, se mete en una especie de máquina, y lo que hacen es que sacan a la calle unos avatares, que son idénticos a ellos, pero mejores, mejorados, más jóvenes, más guapos. Bruce Willis, sí. Pues en vez de ser calvo, tiene pelo, más joven. y hacen su vida, pero en vez de estar físicamente viéndola a ellos, lo que hacen es que sacan avatares. El avatar no puede sufrir daños, no. Ese es un poco el kit. Hay un momento en el que la película se. Sí, la película se. Tiene un giro y bueno, entonces es como una especie de policial, ¿no? Como una especie de thriller policial y tal, y está chula. No es un peliculón, pero la temática mola.
Sí.
Podemos hablar, pues eso, de películas como Yo Robot, que
las
pues
típicas.
Es el tema de los robots, ¿no? De Asimov, sí. ¿No? Que creó la historia, todo el tema esta de la las leyes estas robóticas, ¿no? Que un robot nunca puede hacer daño a una persona, que tal y cual.
Que bueno. Eso se dice que cuando, no sé cuándo, pero dicen que cuando, para saber si alguien, que las IAs, hay IAs que no consiguen, cuando les preguntas eso, saben ya relacionarlo rápidamente con que si les estás preguntando que si es un robot o no. IAs como el ChatGPT, no sé si el ChatGPT sí, pero por ejemplo, Gemini, es que la de
Google.
La de Google, si le preguntas eso, ya te relaciona el tema con que si piensas que es una IA o si sabe que es un robot, o sea, ella se da cuenta que es una IA.
Hay un test en la película de Blade Runner, que es el que hacen a los replicantes para saber si son humanos o no. Al principio de la película sale eso. La primera escena de la película es un ojo y hacen un test. El test de Kaufman, no me acuerdo el nombre del test ahora mismo. Y es un test que te dice si eres humano o no. Entonces hace una serie de preguntas. Preguntas más o menos que son sencillas. Y de repente meten una pregunta o dos preguntas que solo un humano podría contestar. Entonces ellos saben que es un replicante porque no saben contestar esas preguntas. Son preguntas como, y de repente si tuvieras un gato y no sé qué, ¿qué harías? ¿Tal? ¿Lo tirarías o salvarías? Entonces se quedan así ellos como que no recuerdo las preguntas, pero
sí.
Ese es el test de humanidad, ¿no? Le llamaban. Matrix.
Sí, la mítica.
Matrix, de Lana y Lily Wachowski, que en ese momento antes eran los hermanos Wachowski. Reparto principal, Keanu Reeves, Carrie Ann Moss y Lawrence Fishburne, Hugo Weaving, que es el que hacía también de V de Vendetta, el V de la máscara, el Hugo Weaving.
Yo esa peli no la he visto, la de V de Vendetta.
Pues también peli distópica muy chula. También es un futuro.
Sí, es como un futuro más. Un peli más futurista.
Sí, pero como si hubiese sido como. No sé, no recuerdo la esta, ¿no? Pero es como que en Inglaterra hay una especie de régimen totalitario, dictatorial y tal. Y un poco parecido, pues yo que sé, como en la época de los de la Alemania nazi y todo eso, como si hubiesen ganado ellos, bueno, algo así.
O sea, es como más lo político, la sociedad, ¿cómo sería?
Eso es. Y está, y entonces nace una figura que es como el Salvador, que es V, el V de Vendetta, ¿no? El V, que está basado en un personaje de pues inglés del siglo XIX o no sé qué. Y de ahí la máscara y tal, bueno. Sí. Y está guay porque el tío como que quiere acabar con ese régimen y tal. Viene de un cómic, de V de Vendetta, y bueno, es una peli muy, muy mítica y que marcó época. De hecho, los de Anonymous, todo esto, se ponían esa máscara,
sí,
¿no?
Sí,
eso. Ya sé.
Eso, o sea, suena, ¿no?
Ya sé, sí, lo de V de Vendetta.
De hecho, es que tiene mucho. Es una película como muy reivindicativa, ¿no? Muy revolucionaria, sobre todo en contra de, pues, del poder, la tecnología, todo este tipo de cosas, ¿no? Matrix, lo que decíamos, ¿no?
Sí.
Thomas Anderson, que es un programador de software, descubre que el mundo que conoce es una simulación creada por máquinas para controlar a los humanos. Con la ayuda de un grupo de rebelde liderado por Morfeo, Lawrence Fishburne, aprende a manipular la realidad dentro de Matrix. Y la temática, pues, son realidades simuladas, inteligencia artificial y rebelión humana contra las máquinas. Imaginaos que te enteras que lo que estamos viendo no es real y que es una simulación. O que es un sueño, o que es un...
Claro, claro. Te quedas un poco empanado, ¿no? Por así decirlo.
Sí, la ¿qué verdad.
Es muy oscura, ¿eh? Matrix, es muy, o sea, oscura, es plan de muy, que muy... No de que sea... O sea, que no se ve nada. O sea, pero, no sé. Pero yo cuando la vi en la tele...
¿Que te parece oscura a nivel artístico, te refieres? ¿O que es oscura de...
No,
oscuridad,
o sea,
en la fotografía o de oscurantismo?
En la fotografía. O sea, yo cuando...
Con ese tono verdoso que tiene.
Claro, claro, claro. Ya. Yo que la vi de noche, además Matrix, no se ve nada. O sea, a ver, se ve, pero... No sé. Pero yo creo que es algo que... la caracteriza mucho a esa peli. Ese sí, tono ese, que ha dicho Eddie.
Sí, el tono verdoso.
Verdoso
sí,
hace, es muy...
Pero creo que... Es que no me acuerdo muy bien. Creo que el tono verdoso acaba cuando salen de la simulación, creo. No sé si aún no me acuerdo.
Pues hace tiempo que no la veo. Sabéis sí. que es una trilogía. Luego han hecho una última película, una cuarta película. Yo no la he visto.
Sí, que
Resurrection,
bueno.
No recuerdo cómo se llama.
Sí. Pero también el hecho de... Es que estoy otra vez acordándome de la película... Yo creo que una de las pastillas también era que tú olvidabas que estabas en una simulación, ¿no?
Claro, había dos. Él tenía que elegir sí. entre la pastilla azul y la pastilla roja. Una de ellas dice, tómate esta pastilla, esto habrá sido un sueño y volverás a tu vida simulada. O la otra, despertarás y todo sabrás. Que eso es un guiño a un poco Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, sí, es un guiño.
Entonces eso de vas al sí. mundo este, o sea...
Sí, sí,
bueno,
ahora...
hay muchísimos guiños siempre y homenajes a otras películas, pero bueno, Matrix es muy mítica.
Sí.
Y bueno, es una peli quizás que en su momento fue muy espectacular por los movimientos de cámara, por la tecnología, por todo lo visual, muy apabullante.
Sí, sí, sí.
Y que quizás hoy ya pues eso, nos chirría un poco ciertas cosas, pero bueno, es una peli muy interesante. La primera me parece que es la mejor de todas. La primera de todas y creo que, joder, que es... Que toca un tema, pues eso, ¿no? Es decir, estamos viendo una simulación, habrá un momento que eso pase, nos van a dominar las máquinas, bueno, ya nos han dominado.
Sí, ya, sí, prácticamente.
Luego hay una que no he visto, que se llama The Congress, del 2013, dirigida por Ari Folman.
No me suena, no me...
Que trabaja Robin Wright, Harvey Keitel, John Hamm, bueno, Paul Giamatti. Sinopsis, Robin Wright, interpretándose a sí misma, acepta digitalizarse para que los estudios utilicen su imagen en películas durante décadas. A medida que la industria del cine cambia hacia el entretenimiento digital, la película explora los límites de la identidad y la humanidad en el mundo dominado por la tecnología. La temática es la digitalización de actores y dilemas éticos en el cine del futuro, lo que hablabas tú antes, ¿no? De lo sí. de los actores y tal, ¿no?
Sí, sí, sí. Que eso...
Por cuidado, funciona luego el mercado y todo eso.
Cuidado con eso.
También, Edu, si pudiéramos, yo quería decir una película que no sé si hemos hablado antes, que es la de In Time, no sé si sabéis cuál es.
Sí. Muy chula, o sea, sí. yo creo que es muy interesante sí, también.
Que yo creo que, porque estamos siempre, por ejemplo, estamos hablando del futuro en cuanto a robots y cosas, pero también pensemos en cómo cambiarían nuestras vidas. Por ejemplo, en In Time, no sé si la habéis visto, Héctor sí. y Diego, pues en cómo ves que, cómo también no solamente en cuanto a tecnología, sino a la importancia que le damos a las cosas, que ahí es el tiempo, por ejemplo. Que es un tema que yo creo que no se ve y que, por ejemplo, a día de hoy eso sí que se podría intentar mirarlo desde otro punto de vista.
A ver, yo creo que la peli... Creo que se queda en una película quizás no tan sí, buena, no llega a ser redonda, pero creo que el planteamiento es fantástico, ¿no? Que la gente, en vez de tener dinero, tiene tiempo. Que al sí. final es eso, al final tú vendes sí. Tú cambias tu tiempo por dinero, ¿no? Esa es también un poco la forma del trabajo, ¿no?
Sí.
Es así. Pero bueno, en este caso, incluso cuando se te acaba el tiempo, te mueres.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
tienes que estar trabajando, haciendo cosas para... Entonces la gente tiene un contador en el brazo, si no recuerdo mal.
Sí, sí, es así.
Y tiene 10 minutos, una hora, 10 años, lo que sea. Y la gente pues se lo puede cambiar, se puede prestar, se lo puede vender, lo puede... Y el mercadeo es un poco con eso. Entonces es una película bastante agónica porque el protagonista está para intentar salvar a alguien o a sí mismo, a su madre o a su hermana, no me acuerdo, e intenta todo el rato conseguir ese tiempo y se ve cómo los poderosos pues intentan... Bueno, pues eso. Tiene ahí muchas aristas, muchos filos. Pero sí, es interesante. Pocas películas hay futuristas, bajo mi punto de vista, que sean utópicas. La mayoría para mí son, no sé si es porque es más interesante o porque, joder, yo qué sé, a lo mejor es que tiene que ser así, pero estoy mirando así un poco por encima carteles de pelis y vienen como películas futuristas, Mad Max, que hablábamos antes, Blade Runner, La Isla, no sé si la habéis visto, está muy chula, está del año 2005 con
no, esa,
Scarlett
esa
Johansson y Ewan McGregor. Pues esta peli es muy interesante, de Michael Bay. Esta la recomiendo, os va a gustar. No os quiero decir nada, porque si no la habéis visto, es súper sorpresiva, sorprendente. Entonces no os quiero decir nada, solo que os la recomiendo mucho. La sí. de los surrogates, esta que os decía antes de Bruce Willis, ¿no? De que se metían como una especie de avatar y tal. Está chula. Origen, que bueno, sí, que se mete sí. en el tema de los sueños. No sé si la diría, sería una película futurista. Porque tiene que haber una máquina que sea capaz de hacer
sí,
eso.
Sí,
¿no?
más o menos, sí.
Pero bueno, Gattaca también es una película interesante del año 97. Bueno, tenemos un montón, la de Looper, ¿no? Esa de que es él mismo en el futuro. Sí, o sea, que está, que se va persiguiendo a sí mismo, ¿no? Tiene que intentar él matarse a sí mismo porque le mandan. Bueno, es curiosa. Sí, sí. La de Her, que es lo que os he comentado de la inteligencia artificial. La llegada está muy bien. De Denis Villeneuve, del director de Dune.
Esa creo muy que la buena. He visto. Sí.
Esta tiene más que ver quizás con los extraterrestres, sí, y con sí, la vida sí. Un poquito.
Es que a mí esas películas de extraterrestres me gustan pero esta muchísimo.
Es muy buena, tiene muchísima sensibilidad, muy original, me gustó muchísimo. Sí, sí.
Esa yo la he visto y también estuvo bien. La tendría que volver a ver.
Tenéis pero películas de animación, anime, muy, muy, muy míticas, como Ghost in the Shell, que está luego hizo una versión humana con Scarlett Johansson, precisamente, sí, sí, sí. Que está famosísima. Akira. Que esta es una de las películas del año 88 más famosas así del cine de ciencia ficción de anime. La naranja mecánica de Stanley Kubrick también, que habla de un futuro también distópico sí, y tal. Sí. Y bueno, Metrópolis del año 27 de Fritz Lang, del director mitiquísimo.
¿Esa no nos la mandaron?
Esta la habéis recomendado. Pues el año pasado, y sobre todo conocéis el tema del robot. Es una peli muy icónica que, bueno, que está en el imaginario. Colectivo, ¿no? La imagen del robot, de la este, ¿no? La recordáis. Seguramente la hayáis estudiado vosotros que os gusta el cine. Y bueno, pues hay muchísimas películas, ¿no? Sí. 2001, Odisea en el espacio, bueno, todas las que hemos dicho, Regreso al futuro.
Sí. Y en todas más o menos pasa lo mismo. O sea, el contexto de la humanidad está igual en casi todas.
Pero a mí me da la sensación, podríamos buscar cosas como películas futuristas. Esperanzadoras, ¿no? O sea, o pero alegres.
Es que, pero es que hay como. Edu, hay como. O sea, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, una película Wall-E de Disney, por ejemplo,
sí,
que es de niños. Tú incluso ves que hasta en esa propia película te ponen cómo es el mundo y ves un mundo fatal.
Catastrófico. Y es para niños la película.
No, de
y,
hecho, es que el mundo sí. No está. Los humanos,
sí, sí, o sea,
los humanos están fuera en una nave. Están, naves,
sí, sí, sí.
Y Wall-E es el único que está en el mundo. Que está gestionando las basuras y los residuos. Entonces él se encarga de meterse en su cuerpecito ese y hacer cubitos y va creando cosas. Entonces de repente, pues, conocéis la película de Wall-E
sí.
y también, efectivamente. Es que son todas películas, para mí, distópicas. El planeta de los simios.
Sí.
Ah, sí.
Que son buenísimas. Pues,
esa es muy buena.
Da igual si lo queréis ver más futurista, menos futurista, más tecnológica, menos tecnológica, pero hay pocas pelis. Me gustaría buscar alguna película que fuese. A ver si la encontramos.
Con un final feliz.
Bueno, sí, la de Wall-E sí. A lo mejor tiene un final feliz, porque sí. O algunas de estas, al final, siempre que ocurre. Que hay un punto humano en el que. O algo que acaba con esa represión, esa rebelión y tal. Pero el futuro que nos pintan no suele ser agradable. Yo conozco
no,
pocas películas. Y si te lo pintan de manera agradable.
Es como siempre, raro.
Sí, y siempre suele haber detrás. Un giro en el
sí,
que
sí.
Todo parece. Hay otra que está interesante también, que fue una pena porque la peli era muy buena. Me acordaré del título. Es del mismo año que Matrix, del año 99 o del año 98, el año anterior. Y se llama, no sé si es Dark City, si no recuerdo mal.
¿No suena el nombre?
Dark City es esta, sí, del año 98. Es un año anterior a Matrix, ¿vale? Dark City. Con Rufus Sewell, que es el actor, William Hurt, dirigida por Alex Proyas. Cuidado con el nombre este, ¿eh? John Murdock se despierta solo en un extraño hotel y comprueba que ha perdido la memoria y es perseguido como el autor de una serie de sádicos y brutales asesinatos. Mientras intenta juntar las piezas que componen el puzzle de su pasado, descubre un submundo habitado por unos seres conocidos como los ocultos, que tiene la habilidad de adormecer a las personas y alterar a la ciudad y a sus habitantes. Por lo tanto, se parece mucho porque la gente está viviendo una especie de simulación. Entonces es Matrix, o sea, es
sí, sí.
Tiene otro rollo totalmente diferente y tal. Pero fue una película que se hizo un año antes. Le pasó como cuando hicieron la película de El sexto sentido y Los otros, de Amenábar. Pues Los otros llevaban mucho tiempo en producción, grabándose, rodándose. Y no sé qué pasó, que no la pudo sacar porque se había quedado embarazada.
¿Sí?
Esta, lo diré, la ex mujer de Tom Cruise, Nicole Kidman, y la tuvo que retrasar. Y entonces fue a Amenábar a ver la película de sexto sentido al cine y se quedó así viendo. Me han robado la idea. O me la han. Porque si os fijáis, el sexto sentido y Los otros son muy parecidas.
Son, sí, son
sí, películas
prácticamente idénticas, por así decirlo.
En algunos aspectos, ¿no? Sí, sí. Entonces, si nunca se hubiese hecho ese sentido, los otros, y es buenísima, pero hubiese quedado como algo súper sorprendente, pero es que se hizo ese sentido.
Claro, claro.
Que fue anterior. O sea, se rodó después, pero eso es una historia interesante. Pues Dark City también os la recomiendo mucho, porque es una peli sorprendente y que está muy bien hecha y que ha pasado completamente desapercibida. Y que yo creo que Matrix bebe mucho de esta peli. Y de hecho, incluso hasta los tonos verdosos que comentábamos antes y la ciudad y tal, en sí, algunos aspectos, muchísimo más oscura esta que Matrix. O sea, en el sentido que tú decías de la oscuridad, porque es como más gótica y tal. Tiene más que ver a lo mejor con Batman de Tim Burton, ¿no? Este rollo, ¿no? O sea, sí, lo que es la estética y tal. Pero pues está muy bien. Sí. Pero todas las que queráis, Aniquilación, Ad Astra, Futuristas, High Life, La Llegada, esta que comentamos antes.
Hay una de
Ex Machina, las que queráis.
Que sale Adam Driver, no sé cómo era, 2067 puede ser. Que sale Adam Driver, que creo que también es así, como así.
Adam Driver ha hecho una peli, la última película con Francis Ford Coppola, que si no recuerdo mal, Megalópolis. ¿No es esa a la que te refieres?
No, o sea, la peli tenía el nombre de un año, pero no me acuerdo ahora mismo cuál.
¿65?
Era. Pues puede ser, no sé.
Es que estoy viendo su filmografía, ahora sí en tiempo real, y pone 65, y no sé si es esta. Sí, esta, ¿no? 65.
Esa.
Sí, es esa, sí. La acabo de encontrar.
Y luego Megalópolis, que es esta película que te digo, que es de Francis Ford Coppola, el director del Padrino, Apocalypse Now, de los mejores, que creo que el tío se ha dejado todo su dinero en hacer la película, y creo que la gente, yo no la he visto, no sé si la han llegado a estrenar en España, Megalópolis, pues me gustaría verla, también es una película eso, como futurista, distópica otra vez, no sé por qué. Vamos a buscar una película que sea tópica, utópica, que sea algo chulo, ¿no? Que no sea una distopía.
Sí, porque es que hay películas que no. Sí, que, o sea, que hay películas muy como, o sea, como hemos dicho antes, que es que no hay, es que a todos nos pintan que la humanidad va a acabar mal en todos los contextos, en todos los sentidos va a acabar mal. Y
te da yuyu.
Sí, pues da bastante miedo.
Vamos a de deberes, vamos a intentar buscar una película agradable de estas futuristas que acabe bien, ¿no? No que acabe bien, sino que en sí no sea desagradable. O sea, que no
que tenga un final decente, claro.
No solamente un final decente, que también, sino que planteen ese futuro desde un principio sin que sea distópico, que sea un futuro agradable, un futuro quizás mejor que el que tenemos, que siempre parece que lo que viene va a ser peor que lo anterior, ¿no?
Sí, que va a caer una bomba o yo qué sé.
Claro. No sé. También pensad cómo veían el futuro en los años 30 o en los años 40 la gente, pues cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, los primeros años, la Primera Guerra Mundial, o sea, claro que al final nosotros siempre estamos así un poco agónicos, pero que cada época, cuando ha habido momentos de paz y prosperidad así absolutos en el mundo, probablemente nunca.
O sea, cuando empezó el cine, no, o sea, es que cuando empezó el cine estábamos, el contexto histórico fue empeorando.
Claro, claro, o sea.
Por eso, pero que yo creo que siempre hay momentos de bonanza, momentos de pues de paz, de tal, pero dependiendo del lugar donde estés y del también de la situación personal de cada uno, porque siempre hay yo qué sé, clases sociales, hay, o sea, ahora mismo en el mundo pues habrá gente que esté fatal, que lo están en guerras, tal, y a lo mejor aquí pues hay momentos de crisis, hay cosas complicadas, pero si lo comparas con otros sitios estamos bastante bien. Claro, piensas, joder, está fatal la juventud porque hay poco trabajo, porque la vivienda es carísima, y es fatal, yo estoy de acuerdo con que es un momento complicado, pero ¿cómo estaban nuestros abuelos cuando salieron de la guerra civil? Yo qué sé, o sea, que no quiero decir que por eso nos tenemos que aguantar, no estoy diciendo eso, ¿eh? Digo que en qué momento hemos estado súper bien todos, pues no lo sé, siempre todo el mundo no está bien, ¿no? Hay que buscar, yo creo, la justicia, la fraternidad,
el equilibrio,
intentar que haya pues eso, una sociedad más justa, más equilibrada, como decía, eso está claro. Bueno, estamos mezclando conceptos, eso quizás tendríamos que hablar de cine ético, político y tal. Y si queréis, terminamos con todas estas películas de las que hemos hablado, las que os han llamado la atención, pues os las recomendamos. Estas que decimos de Her, de Dark City.
Súper recomendadas.
Las pelis que habéis comentado vosotros. Si queréis, para terminar, la película que más os apetece ver de las que hemos dicho, o revisitar si os apetece volver a verla, pero alguna de las que hayamos dicho que os haya picado la curiosidad. Eddie, Héctor, Diego.
Vale.
Ahí queráis. Y ya con esto nos vamos, chicos.
¿Quién empieza?
A ver, venga, empiezo yo. Pues a mí, a ver, así que hayamos visto... Me gustaría volver a ver la de La Llegada, creo que era.
Sí.
Porque es que a mí... Yo me vería un montón de estas, porque es que a mí estas pelis me gustan muchísimo. Entonces me vería La Llegada, Terminator, que me la he visto 80.000 veces, pues otra vez. Regreso al Futuro. Matrix no, porque es verdad que me la vi recientemente. Yo le daría un parón. Y es que hemos dicho tantas que
pues no luego sé. Luego lo escuchamos y vamos apuntándonos ahí las que nos molen, ¿no? Pero
sí,
claro. Esas son un poco las que... Diego.
A ver, yo me vería
el futuro
Blade Runner, la segunda también. Y la primera, porque la primera no me he visto.
Esa, tienes que verla, ¿eh? Esa sí. Muy mítica.
Buenísimo.
Sí, ha sido error mío haberme visto la segunda y no la primera. Así que me vería las dos. También La Naranja Mecánica, que me la han recomendado, así que también me la tengo que ver. Y Matrix, probablemente. No me acuerdo muy bien porque la vi hace mucho, así que bueno, sirve como excusa para vérmela.
Pues tenemos temitas aquí, ¿eh? Tenemos material bueno para disfrutar por lo menos este finde y quizás el finde que viene. Y bueno, hay yo con los hijos películas. Igual necesito un mes para verlas todas. Sí.
Yo, pues, a ver, yo creo que, a ver, más por nostalgia, porque hace mucho que no la veo, sería Matrix, aunque sea como muy clásica de si hablamos de este tema. Y La Naranja Mecánica también, porque siempre, por ejemplo, nosotros que hemos dado audiovisuales, nos la recomendaron, pero nos dijeron que esperaríamos a tener un poquillo más de edad, porque sí que es bastante dura de ver, pero yo sí totalmente. Que la vería.
¿Esas dos?
Sí, esas dos.
Bueno, pues a mí me parece muy interesante la de The Congress, esta del 2013 de la digitalización de los actores, que esa me ha llamado la atención, no sabía ni que existía, y al prepararme el programa la he visto. La que has recomendado tú, esa de...
La de Creator.
De Creator.
Esa está muy bien. Y además no tiene... Un final, que hemos hablado de esto de los finales tristes.
Demasiado.
Creo que necesariamente. O sea, no tenía un final. Tenía un final bastante.
Neutro.
Sí, sí. Que yo recuerde.
Pues esas dos, de Congress y de Creator.
Esa está muy bien.
No las he visto ninguna, entonces revisitar, pues la verdad que me ha picado mucho la curiosidad. La nostalgia de volver a ver Matrix, la de Her también me gustó mucho, las quiero volver a ver, pero ya las he visto. Y entonces, bueno, pues como algo novedad y por aprender un poco más y tal, esas dos son las que voy a elegir. Y con esto, si os parece, cerramos esta escena, este tema, este programita de cine futurista, tecnológico, inteligencia artificial, popurrí, ¿no? Incluso algún día vamos a hablar hasta también de videojuegos y cómo están relacionados, porque también los videojuegos son muy artísticos.
Tienen telita también.
Y tienen unos guiones algunos increíbles, ¿no?
Sí. Hay juegos buenísimos.
Hay muy buenos de estos de...
Y de estos distópicos que estoy pensando, por ejemplo, en Death Stranding, este tipo de cosas que son todos súper también distópicos, o de Last of Us, o este tipo de cosas, ¿no?
El Detroit también es un juego de... Se está
o
muy
juegos
bien.
Que se van al cine o películas que se van a
también,
videojuegos.
También se puede hacer alguno de videojuegos llevados a la pantalla. Sí. O sea, películas que se han llevado a los videojuegos y videojuegos que se han llevado
a la pantalla. Claro.
Como el caso de Uncharted o Tomb Raider y tal. O,
Sonic.
O al revés. O El Padrino, luego hicieron un videojuego y este tipo de cosas, ¿no? Sí. Eso también se ha hecho mucho. Indiana Esa Jones relación. Y, bueno, sabemos casos. Pues nada, chicos, esto ha sido todo en Descubriendo...
El séptimo.
Arte. Any thought better think of me for a little support at a time of need, it'll be enough. Not a chance. Drive your head to town, can't see or hear, can't communicate.
vacation. Stepping off the grid just to let me know. Too many got my time.